Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Gracias, Corrochano. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, qué magnífico. Empezamos esta segunda hora de Mediodía COPE este jueves 19 de febrero del 2026, un jueves que va a pasar a la historia del deporte español, y lo has vivido aquí en directo con nosotros, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Espectacular la narración, la española Ana Alonso acaba de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina en Italia. Fíjate, hay que remontarse, ¿eh?, a 1992. Entonces fue Blanca Fernández Ochoa quien se convirtió en la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, concretamente la de bronce en el slalom, en los Juegos Olímpicos entonces de Invierno de Abbeville. Estamos además muy pendientes, y lo puedes vivir aquí con nosotros en directo durante los próximos minutos, de otro deportista español, de Oriol Cardona, que en unos minutos va a participar en la final masculina de esquí de montaña, sprint masculino. Te lo vamos a contar, pero la noticia ahora mismo es esta: Ana Alonso, granadina, 31 años, hace 140 días la atropellaba un camión, la destrozaba la rodilla, se ha recuperado y acaba de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina en Italia. Pero la vida sigue, y también hay vida en el Reino Unido, y no sabes qué día de escándalos. El último, el que está sacudiendo a la sociedad británica, la detención de Andrés de Inglaterra después de que en Estados Unidos se desclasificaran los papeles del caso Epstein, que confirmarían que el expríncipe habría compartido información confidencial con el pedófilo cuando Andrés era enviado comercial en el Reino Unido en Estados Unidos. Carlos III ha emitido un comunicado en el que ha dejado claro que la ley debe seguir su curso. Veremos qué consecuencia tiene esto para la corona si en el 2026 se convierte en otro años horribilis del rey de Inglaterra, como lo fue el 92 para su madre, lo recordarás, para Isabel II. ¿Y en España? ¿Qué pasa en España? Pues mira, aquí tenemos la sensación de que nada es lo que parece. Los trenes de alta velocidad no son trenes de alta velocidad. El accidente de Adamuz ha dejado al descubierto que la conservación es tan deficitaria que todos nos jugábamos la vida. Ahora la alta velocidad que funciona no es tal, es media velocidad. Las autovías y carreteras españolas, tan buenas y cuidadas, están destrozadas. Te recuerdo que fueron la envidia de Europa. La sanidad, la mejor sanidad pública, tiene a sus principales activos, los médicos, en huelga. Y la Policía Nacional, esta es la última, cuerpo confiable para todos los españoles, encargado de velar, por ejemplo, por la seguridad de las víctimas de violencia machista. Bueno, pues resulta que no es confiable para la Policía Nacional, víctima de violencia machista por parte del jefe de todos los policías nacionales, el DAO. Y se ha tenido que ir a un juez directamente esta mujer para no tener represalias de la propia cúpula policial. El Partido Socialista, que venía a regenerar la vida pública, tiene abiertos 7 casos de presunta corrupción. Desde presuntamente forrarse con las mascarillas en lo peor de la pandemia, ¿quién nos lo iba a decir?, hasta forrarse con gasolinas o con la Organización Mundial del Turismo. Los presuntos defensores de las mujeres resulta que habían contratado pulseras antimaltrato de baja calidad, que no funcionaban. Y el líder político que venía a darle la vuelta al país, pues tiene a su mujer imputada, a su hermano a punto del banquillo, a 2 exsecretarios de organización pasando un tiempito entre rejas. ¿Y el presidente? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el líder intelectual de toda esta dejadez y de falta de criterio? Bueno, pues en la India declarando la guerra a las redes sociales, que es lo importante. Mira, en esta realidad virtual en la que vive Sánchez, no se ha enterado de que lo analógico, que es donde vivimos todos los demás, ¿verdad?, está hecho unos zorros por incompetencia, y que en lo analógico la gente normal tiene la manía de comer 3 veces al día, de querer comprar una casa para vivir o de tener un sueldo digno, que le permita vivir sin subvenciones.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, comunicado de Carlos III de Inglaterra.
Sí, lo comentabas tú, por la detención de su hermano Andrés en el marco de la investigación del caso Epstein. No hay imputación formal, pero el rey ha mostrado su profunda preocupación recalcando que la ley debe seguir su curso. Los registros en dos domicilios del detenido intentan aclarar si hubo prevaricación por parte de Andrés al pasar información confidencial al magnate Epstein dentro de un presunto intercambio de favores.
Aquí en España, Zapatero citado en el Senado.
El lunes 2 de marzo está llamado a comparecer en la comisión de investigación del caso Ábalos en la Cámara Alta. El PP también ha citado a esa comisión, al presidente de la compañía Plus Ultra el 25 de febrero y al presunto testaferro del expresidente Zapatero el día 26.
Casi 700 evacuados.
698 en concreto son los andaluces que siguen fuera de sus casas como consecuencia de los últimos temporales. Hoy la borrasca Pedro mantiene con cortes y retrasos la línea de tren entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, momentazo crucial el de los españoles en los Juegos Olímpicos de invierno.
Ha caído la primera medalla para la delegación española. Es una medalla de bronce para Ana Alonso, Ángel García.
Granadina de 31 años que en esquí de montaña, en el sprint, una prueba de apenas 3 minutos, subir y bajar una montaña a toda velocidad, a veces sobre esquís, a veces corriendo, ha conseguido la medalla de bronce. Las dos favoritas escaparon. También iba detrás la francesa Rabinel y Ana Alonso en una transición última extraordinaria para lanzarse cuesta abajo, para lanzarse en el descenso, consigue la medalla de bronce. Lo más épico de todo esto es que hace 148 días exactamente, Ana Alonso estaba tirada en una carretera porque estaba entrenando en bici, la había atropellado un camión, le destrozó la rodilla y Ana Alonso acaba de ganar su medalla de bronce.
Escuchamos a Ana Alonso, escuchamos a Ana Alonso, Televisión Española.
Pero siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los juegos. Y aquí está la primera medalla.
Aquí está la primera medalla, dice Ana Alonso, se la dedica a toda España. Insisto, estaba hace 148 días con la rodilla destrozada, acaba de ganar su primera medalla y estoy seguro que el sábado en el relevo va a ganar la segunda.
Esa es la alegría de una española, Pilar. Ana Alonso, recuerdo, a las 2:15 y lo vamos a cantar aquí en Mediodía COPE. Dos españoles, Ot Ferrer y sobre todo Oriol Cardona, máximo favorito a ganar la medalla de oro o a ganar medalla en la prueba, en el esquí de montaña, en la categoría sprint. Así que en un momento estamos aquí de vuelta.
No te vayas muy lejos. Gracias, Corro.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 2:07, casi 8 minutos de la tarde, 1:08 en la Comunidad Canaria. Mira, casi 70 horas después de que saliera a la luz la denuncia contra el director adjunto operativo de la policía por presunta violación, el Boletín Oficial del Estado acaba de hacer oficial su salida. Es noticia de última hora. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El proceso de renovación de cargos al frente de la policía ya se puede poner en marcha.
Efectivamente, es una orden del ministro Marlaska fechada ayer miércoles 18, previo informe del director general de la policía y con el informe preceptivo de la secretaria de Estado de Seguridad, perfecciona así el cese del director adjunto operativo, que ya era efectivo. Las fuentes consultadas en la Dirección General nos decían que hay que esperar a ese momento para que José Ángel González deje de ser DAO y también policía a efectos administrativos, ya que va directo a la jubilación, ya no es agente de la autoridad. Se trata, por tanto, como consecuencia lógica, sería perder coche oficial, perder chofer. Se dispone a afrontar el proceso judicial que se inicia el próximo 17 de marzo con esa toma de declaración por parte del juez. Esta publicación abre, como tú decías, el proceso para la elección del nuevo DAO. En la web de la policía ya aparece, por cierto, esa convocatoria. 7 días para la presentación de candidatos, los que optan al cargo, el informe propuesta del director general, Francisco Pardo, elevado a la Secretaría de Estado de Seguridad, y la elección, así de claro, a dedo del ministro. Él decide quién quiere tener, evidentemente.
Bueno, vamos a ver si tiene muchos candidatos, ¿o no?
Sí, esa es buena la pregunta. Pero sí, siempre apetece ese cargo. Una especie de juego de tronos, Pilar, porque si no quieres decir guerra de tronos, en el que un comisario principal pues opta a ser el primer uniformado del cuerpo, aunque mantiene su categoría en un nivel 30, muy importante, y a ejercer el prestigio de dirigir la institución. Eso al margen del sueldo. Suenan ya los nombre de más de una mujer para el cargo. Alguna me dicen que incluso ya le habría dicho que no, pero casi todos los candidatos han llegado a este nivel, hay que recordarlo, gracias al dedo de Jota, el DAO ahora cuestionado. Vamos a ver quién sale elegido en estos próximos días.
Y rápidamente la pregunta del millón, Juan, ¿desde cuándo se conocía en interior y en la cúpula de la policía esta denuncia?
Pues bueno, hay una investigación abierta, interna, hay personas del entorno del DAO, ahí está el comisario Óscar San Juan, ya ha sido apartado de sus responsabilidades al haber coaccionado presuntamente a la víctima, habría hecho esa mediación por encargo de José Ángel González, así lo recoge la denuncia, eso al margen de la responsabilidad penal o no que puedan determinar el juez, y por supuesto la figura del director general de la policía, que también es muy importante, el hombre que despacha cada día con el DAO.
Veremos. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y... sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas, se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años Luz de Iberdrola, el 27 de junio en el Iberdrola Music.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable, hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable, hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 2 y 13 minutos, es el momento. Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo con el equipo de COPE Deportes. Vámonos con ellos. José Luis Corrochano.
Agárrate a la silla, Pilar. Agárrate a la
yo
silla.
Yo solo os quiero escuchar a vosotros. No sabes cómo he disfrutado con la medalla de bronce.
Agárrate a la silla porque vienen grandes emociones. La primera ya tenemos en el bolsillo. Ana Alonso, medalla de bronce. Atención, Ángel García, Estelvio. Sigue nevando, pero menos. La opción es ahora para Oriol Cardona y para Ot Ferrer.
Dos españoles entre los seis finalistas. Y sobre todo, Oriol Cardona, 31 años, de Bañolas, de Girona, que lleva toda la vida en esto y que solo te quiero dar un dato para que soñemos con esos 54 años de espera y con que Oriol Cardona se suba a lo más alto del podio olímpico y le diga hola, perdona por tardar tanto, a Paco Fernández Ochoa. Dos últimos mundiales, dos oros para Oriol. Dos últimos europeos, dos oros para Oriol. Y nueve últimas copas del mundo, cinco oros para Oriol. Así de favorito es Oriol Cardona en este sprint del esquí de montaña.
Javi Sánchez, especialista del diario El Mundo. ¿Los peligros para el español cuáles son?
Pues en principio el francés Anselmet, que es su gran rival, el que quedó segundo en el último mundial, pero no lo hemos visto también en las semifinales, en las eliminatorias, ha estado nervioso durante el día de hoy. Yo diría que el suizo Kiesler, que es muy bueno, y el otro suizo Lieta, los dos suizos.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana. Rombos, ascenso, escalera, ascenso y descenso. En dos minutos y medio sabemos si es campeón de los Juegos Olímpicos Oriol Cardona. Adelante, Ángel.
Y como hemos visto, absolutamente decisivas las transiciones. Cuando te quitas y te pones los esquís, cuando te quitas esas pieles que te ayudan a subir, pero que te frenarían bajando, y las quitan de debajo de los esquís. Así que importantísimas esas transiciones que le han dado la medalla de bronce a Ana Alonso por delante de la francesa Rabinel. Se va a dar la salida, ahí está, ya en marcha Ot Ferrer y Oriol Cardona. Importante que Oriol coja distancia, coja ventaja en la subida, es lo que mejor se le da, mientras que bajando, sobre todo el francés Anselmet, suele remontar bastante. Por fuera Ot Ferrer, por el centro Oriol Cardona, se van con los dos suizos en busca de los rombos, vuelve a salir muy atrás el otro favorito, el francés Anselmet.
Primeras impresiones, Javi, de esta subida.
Codos ahí, va a haber codos en los rombos, están muy juntos, ha salido un pelín más lento Cardona, pero ahora es su momento, el final, antes de llegar a las escaleras.
Los dos suizos por delante, tercero y cuarto los españoles, cuidado con los suizos, con Kiesler y con Lieta, que son muy buenos. Va a llegar la remontada Oriol Cardona, llega su momento, cuando la pendiente se hace más dura, cuando el ácido láctico se dispara, el corazón bombea. Está tercero Oriol Cardona remontando, acabando el último tramo de su vida.
Vamos,
enseguida
Oriol
se quitará los esquís y empezará a correr escaleras arriba. Vamos, Oriol, a ver qué tal la transición, a ver si sale bien colocado de esa transición. Yo creo que sí, se le da de maravilla. Estoy seguro que va a salir en primer lugar Oriol Cardona. Vamos a ver esa transición. Se quita los esquís Oriol, se prepara para echar a correr, los coloca en su mochila y sale en primera posición Oriol Cardona. Escaleras arriba, este es su momento, es lo que mejor se le da. Se cae uno de los suizos, viene por detrás el ruso, también se
el
cae,
otro se rebala
Oriol
también.
Cardona se dispara,
vamos,
Oriol
primeros,
Cardona
vamos
se escapa
primeros.
Vamos Oriol, otra vez a esquiar, montaña arriba, y luego habrá que lanzarse a tumba abierta, rumbo al Olimpo, rumbo al oro olímpico.
Se pone los esquís, Javi, ¿cómo le ves? Va muy bien, ¿eh?
Le veo perfecto, se han resbalado Filipov y Lieta, y ha habido muchos resbalones estos durante el día de hoy. Incluso veo a Ott, candidato a bronce, siempre pone esta cara de esfuerzo, pero está ahí.
Se va solo Oriol Cardona, vamos.
Ojo,
a ganar un oro olímpico.
Vamos, Oriol.
Se quita las pieles,
vamos,
se
Oriol
va a lanzar montaña abajo, esos esquís ya patinan, esos esquís ya vuelan, y con ellos Oriol Cardona, que se lanza montaña
vamos
abajo,
primero,
que si no comete ningún error, va a llevarse
el oro
con una superioridad insultante. Quedan 4, 5, 6 curvas. Roa ese pequeño salto. No falles, Oriol. No falles ahora en el salto. Tranquilidad. Llevas mucha
vamos,
ventaja.
Oriol.
Si no te caes, el oro es tuyo. Si no te caes, vas a ser campeón olímpico.
Vamos a ser oro.
Controlado, Oriol. Controlado, Oriol. Que ya lo tiene. El salto. Cae sin ningún problema, Oriol. Va a ser oro, Oriol Cardona.
Vamos a ser oro. Vamos
a ganar el oro olímpico. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años. De Bañolas. Acaba de ganar.
¡Oro!
Segundo oro olímpico de la historia de España. Va a subir al Everest del deporte, a lo más alto que hay en el mundo del deporte. Que no lo duden, es el podio olímpico. Y allá arriba le va a decir: hola Paco, hola Paquito, perdona que haya tardado tanto. 54 años después, España vuelve a ser campeona olímpica de invierno. Oriol Cardona, oro, oro, oro olímpico.
Vaya Superman, Oriol Cardona, letras de oro para este español de Gerona, de Girona, de Bañolas, que ha conseguido la medalla de oro. El día está siendo excepcional. Javi, qué superatleta es Oriol Cardona, ¿eh?
Es una bestia, llevaba 2 años dominando el esquí de montaña, es una suerte tenerlo, es un gran atleta, y además ha mantenido muy bien la calma, ¿no? Ha salido tercero, no se ha puesto nervioso, ha sabido que en su momento llegaría más arriba y lo ha conseguido, ¿no?
Bueno, es un oro de una importancia de la que no nos damos ni cuenta, Ángel, porque hacía 54 años que España no pisaba el primer puesto del podio. Oriol Cardona, en una categoría nueva, esquí de fondo, lo ha conseguido.
Echen cuenta, señores, en este micro azul de la cadena COPE, siempre sonido tiempo de juego, siempre sonido. El partidazo de COPE y Deportes COPE están oyendo lo que nadie que no tenga medio siglo había oído nunca, que es un oro olímpico ganado por un deportista español. Ahí escuchan los gritos de felicidad de Oriol Cardona. Haciéndose la foto con Philippop y con Ansel Met. Le hemos ganado al francés otra vez más. Oriol Cardona, segundo oro olímpico de la historia de nuestro país.
Javi, tú que eres especialista en muchos deportes, ¿qué importancia le das a este oro que acaba de conseguir el español?
Es enorme por muchas cosas. Lo primero, por demostrar que España puede ganar oros en unos Juegos Olímpicos de invierno, que nos pensamos que no, que son una cosa ajena a nosotros, pero no es así. El esquí de montaña, necesitas una montaña y esquís, como en el esquí alpino, ¿no? Y puede estar ahí España, solo hay que trabajarlo bien, hay que invertir, hay que conseguir, claro, el talento que tiene Cardona. Pero España puede estar ahí y lo demuestra este oro, ¿no? Y además, esta modalidad seguirá siendo olímpica y Cardona estará en el 2030, o sea, se puede crear una escuela de esto.
Dejándose ir, le ha metido casi 3 segundos a Ansel Met, más de segundo y medio a Philippop, insisto, celebrando y dejándose
la
ir.
La clave ha estado en las escaleras, ¿eh?
Sin duda.
Ha salido segundo, me parece, en las escaleras y ya se ha lanzado, desde entonces no ha parado de ser el número uno de la prueba.
Ahí es donde Oriol es intratable, insisto, cuando se dispara el ácido láctico, cuando no funcionan las piernas, cuando te queda la última parte de la subida, la más dura, y ahí es donde Oriol hace lo que no hacen otros. Por eso entrena con Kilian Jornet, que lo sabe perfectamente Javi, que es un auténtico mito de nuestro deporte. Se inventó este deporte y muchos otros, y Kilian le llamó un día a Oriol y le dijo: oye, ¿me entrenas? Y dice: a ti sí, a ti que sé dónde vas a acabar, sí. Y se lo llevó a Noruega y le hizo escalar y le ha hecho hacer mil cosas, Javi, ¿verdad que sí? Para acabar convirtiéndose en campeón.
Sí, totalmente. Sobre todo para que creciera su confianza. Oriol siempre, su padre esquiaba, su hermano mayor Neil esquiaba. Siempre le faltó un poco de confianza en sí mismo porque era difícil, ¿no?, llegar a donde había llegado su hermano, por ejemplo, que fue subcampeón del mundo. Y Kilian lo sabía porque Kilian lo conoce desde pequeño y lo que quería inculcarle es que él podía, ¿no? Que por eso a veces le llevaba a subir una montaña muy alta, muy técnica, para que superara su miedo, porque él podía hacerlo y hoy lo ha demostrado, ¿no?
Y se puede,
además,
decir...
ha sido muy inteligente, yo creo, porque los suizos han salido muy fuerte y él ha estado ahí, ¿no?, sabiendo esperar su momento. Me ha parecido muy inteligente.
¿Cómo subimos escaleras los españoles? Madre mía, ¿cómo subimos escaleras? Ha sido impresionante cómo ha subido escaleras. Está llorando, emocionado Oriol Cardona ahora con toda la delegación española. Podemos decir, sin lugar a dudas, que somos una potencia mundial en este deporte. Si Ana Alonso no hubiera tenido el accidente en septiembre, sabe Dios si hubiera conseguido el oro. Y recuerdo que el sábado la prueba por equipo, si compiten Oriol Cardona y Ana Alonso. Y oro y bronce en estos juegos.
Te voy a dar solo un detalle, porque es verdad que los franceses también tienen plata y bronce, la plata de Harrop en femenino y el bronce de Ansel Met en masculino, pero es que las 6 últimas pruebas, sean de Copa del Mundo, de Mundial, de lo que sea, en las 6 hemos sido oro plata. Es decir, lo normal es que todo esté entre Francia y España, más allá de que los suizos puedan o los austriacos puedan meterse, pero lo normal es que el sábado cantemos u otra plata o esperemos otro oro.
Ot Ferrer ha terminado quinto, o sea que diploma olímpico para el español.
No, y por delante del para mí tercer favorito, que era el suizo Kistler, o sea que buen resultado también de hoy.
En media hora hemos sacado 2 medallas, una de bronce y otra de oro, y un diploma olímpico. En eso, no sé el salto que habríamos dado en el medallero, porque ganar una medalla de oro te coloca en un punto en el que a lo mejor otros que tienen más medallas y no tienen oro deberían estar. Javi, que yo creo que es un gran día para el deporte español. O sea, aparecer esto es como por ejemplo Carolina en bádminton, ¿no?, que de repente no hay nadie pero está ella. Pues aquí está Oriol y Ana, ¿no? Están los dos ahí, aparte de más gente, pero están los dos y son buenísimos los dos, ¿eh?
Totalmente, y esto debe animar a la gente a competir más en la montaña, porque en realidad nosotros no jugamos a bádminton, pero sí que hay muchos españoles que esquían, ¿no?
Eso lo dices tú, que corriendo montaña arriba y esquiando montaña arriba aguantas. Yo a los 10 metros me tengo que parar.
Un segundo, que vamos a escuchar. Perdona, Javi,
¿no?,
vamos a escuchar a Oriol Cardona, entrevista en Televisión Española después de la medalla de oro.
De la Copa y ahora campeón olímpico.
Campeón olímpico, sí, tú. Mucho trabajo detrás, estoy fabuloso. Esto es increíble, o sea, tenía unas ganas de sacármelo de encima y ya ha ido bien, perfectísimo. La carrera ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta, ha sido una sensación sin palabras.
19 de febrero de 2026, el esquí de montaña acaba de hacer historia.
Totalmente, totalmente. Anita, un tercer puesto.
Y comunicación,
¿no?,
con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Alejandro.
Hola, ¿qué tal estamos?
Bueno, nosotros estamos increíbles.
¡Presi, dos seguidas!
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, presidente?
Bueno, a ver, estamos en una nube, ¿no? Porque nos fijamos en Ana y en Oriol, pero Ota ha hecho una campaña, una competición sensacional. María, que es que también igual los cuatro, solo tres países tenían, solo tres comités olímpicos, perdón, tenían dos y dos, y creo que eso ha sido extraordinario. Y oye, de verdad, estamos emocionados, estamos contentos y estamos felices, ¿no?
Alejandro, ¿cómo subimos escaleras, eh? No nos gana nadie a subir escaleras.
¿Cómo subimos escaleras y cómo bajamos luego desde la altura?
¿Cómo bajamos?
Aquí,
sí, sí.
Aquí subimos, llaneamos, bajamos. Vale, oye, un segundito, acaba de llegar Oriol, ¿me dejáis medio minuto?
Sí, pregúntale, deja el móvil abierto, dale la presentación con el móvil abierto.
Vale. Espera.
A ver.
Espera.
Ahí está el presidente.
Enhorabuena, has hecho una competición.
Ay, casi no.
Lástima que el frío sea malo.
Sí,
¿sabes que nuestro reportero olímpico ya hace cuatro años con Queralt Castelledo fue?
Escucha, ni Miguelito. El momento en el que el presidente del Comité Olímpico Español está felicitando a nuestra medalla de oro. ¿Qué te dice, Alejandro? ¿Qué te dice Oriol? ¿Qué te ha dicho?
Era Ot, Oriol.
Ah, era Ot, perdona, vale.
Pero Ot ha hecho, Ot, que es su campeón olímpico de los Juegos de la Juventud, ha hecho una competición extraordinaria.
¿Quinto?
Pues haberse metido en la final, quedar quinto es que es extraordinario. Sí. Y ahora nos queda el mixto, es decir, nos queda el mixto y... Y de verdad, o sea, impresionante.
¿Te imaginas, Presi, que en 54 años no habíamos ganado otro oro olímpico y en un par de días cae el segundo?
Bueno, pero no, a ver, nosotros no somos un país que tengamos tradición en medallas de invierno, hay 50 a lo largo de toda la historia, pero ahora con...
Perdona, 7,
montaña,
7, no, perdón, ya empieza 7, a hablar bien, perdona, por favor, presidente, no son 5,
perdón,
son 7.
Perdón, pido disculpas. Sí. Ahora con la montaña, pues entonces es cuando realmente se ha lanzado. Y bueno, aquí estas dos medallas son impresionantes.
Oye, Alejandro, ¿cómo ha sido el momento?
Oye,
de tensión?
Perdona, no, sí. A ver, perdonadme y corregirme porque estoy un poco nervioso. Nosotros teníamos 5 antes
cinco
de...
5 más 2, 7, 5 más 2, 7, pero sí.
Entonces, no me, entonces permitirme que
no.
Terminar. Teníamos 5 a lo largo de toda la historia y ahora tenemos ya 2, pero yo creo que tenemos muchísimas posibilidades en el mixto, el sábado, ¿no?
Oriol y Ana
pueden ser la mejor pareja mixta del mundo en este momento, ¿no?
Ahora mismo, Alejandro, el palmarés es 2 oros, 1 plata y 4 bronces, con lo que hemos conseguido en el día de hoy, que es una barbaridad. Oye, estamos, Alejandro, en el programa de Pilar García de la Granja, Mediodía COPE, que seguramente quiera darte la felicitación también. Pilar, el presidente del Comité Olímpico Español, que representa a todos los españoles en los Juegos.
Enhorabuena, yo sí que soy esquiadora, de verdad, presidente, enhorabuena, y a seguir trabajando así con estos... muchachos, porque por supuesto que España puede, ¿no? Pero yo quería hacerle una pregunta a Ángel García. Oye, Ángel, ¿qué ácido es el que se dispara cuando subes las
escaleras? El ácido láctico, se dispara hasta las orejas. O sea, es cuando se te bloquean todos los músculos porque no puedes tener más... Están a punto, Ángel, de explotar.
Bueno. Ángel, que te pregunten qué ácido no se dispara, porque se dispara todo.
Eso también es verdad. Mira.
Se dispara todo.
Corrijo, Pilar, el presidente del Comité Olímpico Español te ha dado la respuesta. Pues está, efectivamente, todos los ácidos.
Bueno,
ha sido tan emocionante,
presidente,
escucharos.
Gracias,
presidente, enhorabuena.
Gracias por estar siempre ahí. Sabéis que lo digo en todos los sitios. Gracias por estar siempre apoyando e impulsando el deporte español. Gracias de corazón.
Ya sabes que la radio de los Juegos es la cadena COPE, Presi.
Un abrazo para Oriol Cardona y para Ana Alonso, que son los grandes del deporte español. Gracias, presidente. Bueno, Pilar, ha sido una mañana intensísima, pero ha merecido la pena, ¿eh? Hemos cargado la mochila de un oro y un bronce para el deporte español. Ha sido muy emocionante en deportes que no conocemos, que no controlamos, y que hoy esta gente lo ha exhibido para todo el país.
Ángel García y Corrochano, sois los mejores. Gracias por emocionarnos a todos. Hasta luego.
Eso siempre. Gracias,
Pilar. Gracias a toda la cadena COPE por dejarnos contarlo.
Eso.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo.
Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 30% de descuento en todos los chocolates y chocolatinas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El otro día en Bilbao le sacaron una tarjeta amarilla al entrenador del Levante, que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla, pues tampoco hubo lugar al diálogo.
¿Lo pidió? A partir de ahora vamos a preguntar en las ruedas de prensa a los entrenadores, ¿a usted le dejan entrar a hablar con los árbitros?
Y que también protesta a los árbitros. Cada vez nos parecemos más los del Barça y los del Madrid.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Pasan unos segundos de las 2:30 de la tarde, la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE, este histórico jueves 19 de febrero. En un mes ya sabes que vamos a estar celebrando el Día del Padre, San José. Como diría Carlos Herrera, ¿cómo pasa el tiempo? Imagínate si pasa porque han pasado 54 años de este momento.
Contempla que su tiempo de 1 minuto 49 segundos 27 centésimas aventaja en 1 segundo 1 centésima.
Era 1972, era 13 de febrero, era Sapporo y allí Francisco Fernández Ochoa, Paquito, ganaba la histórica medalla de oro en el slalom especial de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de invierno. Bueno, el único oro en unos Juegos Olímpicos de España hasta hoy.
Cae sin ningún problema Oriol, va a ser oro Oriol Carmona.
Vamos a ser oro, vamos.
Vamos a ganar el oro olímpico. Se acabó la espera. Oriol Carmona, 31 años, de Bañolas, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico.
Oriol Carmona, cómo subimos escaleras. Acaba de conseguir una medalla de oro en el sprint de esquí de montaña que se acaba de celebrar en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina y que te lo hemos contado y disfrutado aquí en directo en Mediodía COPE con nuestros compañeros de tiempo de juego. Una prueba en la que también ha participado otro español, Ot Ferrer, que ha quedado en quinto lugar. Pero es que a esto hay que sumar que veníamos de conseguir la séptima medalla de la historia de España en estos Juegos Olímpicos. El bronce de una luchadora, una campeona, una joven de 31 años que se llama Ana Alonso.
Siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los juegos. Y aquí está la primera medalla.
Ana Alonso, granaína, medalla de bronce, a pesar de que hace tan solo 4 meses le atropelló un camión y se destrozó la rodilla. Las maravillas y las proezas del deporte español, de nuestros deportistas, que son siempre un ejemplo dentro y fuera de la pista y que tantas alegrías nos dan. Hoy, 2 medallas olímpicas. Bueno, pero el tiempo pasa y pasa para todos, ¿verdad? Y también parece que vivimos en el día de la marmota, en las cosas de la mediocridad. Fíjate, la extrema izquierda española ha llegado al momento en el que busca un rebranding, que es como un nuevo nombre. ¿Esto qué es? Cambiarlo todo para que no cambie nada. Pero claro, el tiempo pasa y las cosas también durante esos tiempos, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo? La primera tiene que ver con las expectativas. Hace 8 años, Gabriel Rufián decía esto.
Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura República Catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
Pues nada, pues casi 8 años, ¿verdad? Y ayer por la tarde, Rufián se postuló con una idea muy de extrema izquierda a representar a toda la extrema izquierda nacional. Esto es, el sacrificio de compañeros en el territorio para alcanzar un supuesto bien común. La supervivencia de alguno, claro. Intelectualmente, lo cierto es que es una idea súper atractiva, ¿no? Se postula él porque la lideresa comunista ya se autoexcluyó cuando perdió las elecciones municipales. Escucha Yolanda Díaz.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Claro, en esta izquierda hay muchas cosas, ¿no? Están también los tardocomunistas o hispanoperonistas de más Madrid, más país, en fin, que se han quedado en que aquello de que más es menos, pero que empiezan a ver que su discurso woke ya no cala en los barrios. Han cambiado el paso y hablan de seguridad. Emilio Delgado.
Nos cuesta mucho desde la izquierda a veces hablar de seguridad. Joder, cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también.
Claro, es que llevan 8 años sin decir nada de lo importante para centrarse en las tonterías. Bueno, para terminar de rizar el rizo, 180 grados, giro de Rufián.
Que el burka es una salvajada, el burka es una salvajada. Porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera.
Esto lo dijo ayer, ¿eh? Rufián. Por puro electoralismo, probablemente, ¿no? Porque se da de bruces con sus íntimos socios hasta ahora. Irene y la teoría del reemplazo.
Hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo.
Todo pasmoso. No sé cómo lo ves tú, pero los currantes, esos miles de hombres y mujeres, millones, diría yo, que ven que en su futuro solo aparece una paguita, ¿no? Y que en realidad lo que quieren es trabajar y progresar, ya sabes, esa manía que tenemos, ¿verdad?, de querer vivir mejor, pues ya no están para que les llamen fachas o fascistas o xenófobos o blancos pobres o asesinos del medio ambiente. Y te voy a contar lo que pasó en Estados Unidos. Mira, los ricos de izquierda se dedicaban a llamar desde sus apartamentos de $1,000,000 en Manhattan white trash, basura blanca, a los blancos pobres que habían perdido su empleo en las zonas industriales como Detroit, Ohio, Illinois. Llegó un momento en el que decidieron que les echaban de la Casa Blanca a costa de lo que fuera. Y ahí están los demócratas, preguntándose qué pasó con sus votantes. Y esperando, sí, esperando. Esperando a ver si un astronauta les lidera de vuelta a la vía del sentido común. Y esto no es una broma, ¿no? Es astronauta, es senador y se llama Mark Kelly.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Enseguida analizamos todo lo que está pasando con la detención de Andrés de Inglaterra por su relación con el caso Epstein. Pero antes, Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las noticias más destacadas a esta hora. Primero, Moncloa blinda su apoyo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Y lo hace en medio de la polémica denuncia contra el ex DAO de la policía por presunta violación. Su cese se acaba de publicar en el BOE y el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Insisten que Marlaska ha sido contundente en este caso.
Sí, en la Moncloa quisieran evitar que el escándalo adquisiera mayor proyección pública. Los miembros del gobierno se han sumido estas últimas horas en una suerte de apagón declarativo, pero son conscientes del quebranto que representan las acusaciones sobre el dimitido jefe de la policía, un torpedo en la línea de flotación del gobierno, a pesar de varios intentos de sacudirse la mancha de José Ángel González, incluso de relativizar su impacto entre las filas socialistas, tras arrastrar el estigma de casos relacionados con la libertad de las mujeres, como los de Paco Salazar o de José Luis Ábalos. En el camino, las sospechas de encubrimiento han colocado a Fernando Grande-Marlaska en una situación comprometida. Pedro Sánchez ha ordenado el cierre de filas sin fisuras. La consigna es sencilla: proclamar una actuación contundente y rauda del ministro y, de paso, como escapatoria, atacar al PP, que tiene en su punto de mira a Marlaska. Ante los muros del complejo presidencial se descartan nuevas dimisiones de cargos en Interior.
Gracias, Ricardo. Desde Cataluña, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que Marlaska debe dimitir si se demuestra que conocía este caso antes de que saliera a la luz.
La responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. Y por tanto, me reitero, el ministro de Interior debería de haber dimitido ya ayer. Y el presidente del gobierno, si no dimite, debería haberle cesado ayer. lamentablemente, ni el ministro ni el presidente del gobierno están a la altura de sus responsabilidades.
Y hoy, primera reunión de la Junta de la Paz de Donald Trump, Ángela.
El mecanismo alternativo a la ONU que impulsa el presidente de Estados Unidos sí que se va a estrenar en unos minutos a las 3 hora española, con el compromiso de aportar más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.
A partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Hay que recordarlo, día histórico para el deporte español y para el esquí de montaña. Oro para Oriol Cardona, 54 años después del oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo, y bronce para la granadina Ana Alonso. Y el sábado más, porque hay otra posibilidad de que estos dos, Ana Alonso y Oriol Cardona, en la prueba por equipos consigan otra medalla. Además, en el deporte español, Liga de Campeones, el Atlético se trae de Brujas un empate a 3. El resultado pudo ser mejor porque iban ganando 2-0 y le empataron a 3 en los últimos minutos. Tenemos noticia en el Barcelona. Pedri vuelve a los entrenamientos y apunta al Barça Levante del domingo. Ayer se recuperó el Levante 0, Villarreal 1. El Villarreal es tercero en solitario, 3 puntos por delante del Atlético de Madrid. Hoy tenemos eliminatoria de la Europa League a las 7 menos cuarto en Grecia, PAOK Celta. En la Champions femenina, el Real Madrid va a jugar contra el Barcelona en cuartos de final, y hoy es la vuelta de octavos, Manchester United Atlético de Madrid. Perdemos 3-0 desde el partido de la ida. Cuartos de final en Doha, en tenis, esta tarde Alcaraz contra Khachanov, y comienza la Copa del Rey de baloncesto. Cuartos de final, Valencia Juventud a las 6 y Real Madrid Unicaja a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Start with breaking news about Andrew Mountbatten Windsor. The BBC understands that he has been.
Estás escuchando cómo comunicaba en directo la BBC que acababa de ser detenido Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III, por su vinculación con el caso Epstein. No está imputado formalmente de momento, pero se apuntó a un presunto caso de prevaricación por pasar información confidencial del Reino Unido a la trama de presunta pedofilia del magnate Epstein. La cuestión es, ¿a cambio de qué? Ya te hemos contado que la policía británica está registrando 2 domicilios de Andrés de Inglaterra, pero además de Londres, hay que mirar de nuevo al origen de todo, a Estados Unidos. Corresponsal David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a recordar, David, que en noviembre se aprobó la ley de transparencia en Estados Unidos que permitía la publicación de más de 3 millones de documentos relacionados con este caso, y de ahí empezó a cambiar todo, ¿no?
Ahí empezó el terremoto. Se han filtrado millones de correos, fotos, mensajes con empresarios, políticos y figuras públicas. Lo más llamativo de todo, y a la luz de lo que ha ocurrido hoy en Europa, el impacto es mayor e inmediato. Estas dimisiones, registros, y también se ha despedido a gente de puestos muy poderosos en Francia, en Alemania, en Noruega. En Estados Unidos, en cambio, el efecto ha sido mucho más contenido. Sí, ha habido alguna renuncia. Bill Gates, que está nombrado en bastantes ocasiones, ha renunciado a dar algún discurso en un foro de inteligencia artificial, pero no hay procesos judiciales nuevos, Pilar. Epstein, recordemos, se declaró culpable en el 8, en el 19 fue detenido y se suicidó en prisión. De momento, el presidente Trump está intentando gestionar esta crisis, porque lo cierto, Pilar, es que hay al menos 11 nombres que han sido tachados y que no han sido desclasificados todavía en esos millones de documentos.
Ya, bueno, pero sí que han aparecido fotografías, ¿no?, de Trump, de Bill Clinton, de tanta gente con Epstein, que aquí hay que diferenciar entre que es un conocimiento social y que es estar dentro de esta trama de pedofilia, ¿no?
Lo que hay son correos y fotos que incriminan a gente pues como el príncipe Andrés, también como Noam Chomsky, un intelectual de izquierda que ha estado en varios actos de Podemos en España, Bill Gates, que, Pilar, le pedía a Epstein consejos, uh-huh, según dijo Epstein, para que cómo darle antibióticos a su mujer para que no se enfermara de enfermedades de transmisión sexual. O sea, que imagínate lo del Bill Gates, ¿no? Pero luego hay gente nombrada, uh-huh, bueno, que estaba en la agenda, que pasaba por allí, que había informes. Y claro, es que muchos medios han intentado implicar a gente que no hay ninguna sospecha, ¿no? Como el expresidente del gobierno, José María Aznar, y otra gente, ¿eh?, uh-huh, que han sido incluidos en esta lista sin estarlo en realidad, figurando simplemente en una agenda, ¿no?
Claro, claro, que pasaban por allí. Oye, ¿en qué punto está el caso ahora mismo? Porque su colaboradora sigue en la cárcel, sigue en prisión. ¿Y qué cabe esperar?
Ahí hay dos frentes. El primero, Ghislaine Maxwell, que era la novia, la conseguidora, y está en prisión en unas condiciones bastante ventajosas, ¿no? No es que esté en una prisión de máxima seguridad, pero ha cortado cualquier colaboración con la justicia. Se ofreció a exonerar abiertamente a Trump si la indultaban, y eso no ha sucedido. Mientras tanto, las revelaciones avanzan. Los demócratas probablemente tomen el control de la Cámara de Representantes en noviembre, Pilar, y ahí ya pueden desclasificar absolutamente todo. Pero claro, por lo que se está viendo, también hay muchos demócratas en esa lista. Está Bill Clinton, está Bill Gates, que es un donante demócrata, está el que te he mencionado antes, Noam Chomsky. Uh-huh. Es decir, yo no sé hasta qué tan lejos van a llegar los demócratas en estas revelaciones.
Bueno, afortunadamente te tenemos allí para contárnoslo. Gracias, David, corresponsal en
Gracias
Washington.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Reacciones, la más importante ha sido la del hermano de Andrés, el rey, Carlos III, que ha emitido un comunicado para dejar claro que está muy preocupado, pero que la ley debe seguir su curso. Y ha hablado también el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.
Todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella, y es muy importante que esto se aplique de manera generalizada.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto y hasta dónde llega este caso de poder, abusos a menores, tráfico de influencias, un auténtico estercolero. Muchas mujeres jóvenes con pocos recursos y sin apenas redes familiares se están convirtiendo en las principales víctimas de la nueva prostitución, la que se oculta en las redes y en los sitios de pago como OnlyFans.
La trata en sí en general es un delito bastante invisibilizado, pero sobre todo cuando se comete en el entorno digital aún es mucho más. Evidentemente este control es mucho más complejo y al final...
De fondo está la promesa de conseguir muchos seguidores y con ello mucho dinero, una quimera que en muchos casos convierte a estas chicas en rehenes. Íñigo Jodra.
La promesa es siempre la misma, ganar dinero y seguidores de manera fácil y en poco tiempo. La realidad es que la mayoría de las creadoras de este tipo de contenido obtiene beneficios inferiores a los 200 euros mensuales y si dependen de terceros pueden perder incluso el control sobre su perfil y su contenido. La Guardia Civil alerta, deben tener mucho cuidado con todo lo que suben y no grabar nunca nada con lo que no se sientan cómodas. Miguel Ruiz, sargento de la Guardia Civil.
La trata de seres humanos no solo especifica la finalidad de prostitución, ¿no?, sino que también incluye la cometida con fines de producción de pornografía, y OnlyFans pues no deja de ser una herramienta bastante propicia, ¿no?, para esto. Pueden sentirse presionadas por los propios suscriptores, pero esto es mucho más común cuando evidentemente cuando hay terceras personas detrás. Es un trabajo de persuasión fino que poco a poco pues se va anulando su voluntad, ¿no?
En este contexto el mecanismo de presión más eficaz, señalan, es el miedo, tanto a perder ingresos como a represalias personales o familiares. El primer paso para escapar de esa realidad es reconocerse a sí mismas como víctimas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, José Antonio, ¿qué ha
dicho? Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nuestro amigo se llama Bocca, Salvatore Bocca.
No he oído hablar de él.
Gene Hackman.
Amigos, Popeye está aquí. Y de cara a la pared, andando.
French Connection. Contra el imperio de la droga. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos unos días trágicos con la violencia machista. La última víctima ha sido Petronila, 37 años y asesinada por su expareja tras quebrantar una orden de alejamiento en una vivienda en la calle Lope de Hoyos de la capital. La víctima, de nacionalidad paraguaya, estaba tumbada en una cama con evidentes signos de estrangulamiento. Al parecer fue el propio presunto autor el que confesó el crimen. Tremendo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues,
bueno, ¿y qué sabemos de este crimen?
Pues sí, Petronila, la mujer de 37 años, víctima de lo que parece ser el primer crimen machista en Madrid en 2026, habría sido estrangulada en el interior de su vivienda en la calle López de Hoyos, distrito de Tetuán, aunque la causa de la muerte la va a determinar finalmente la autopsia. Su expareja quebrantó la orden de alejamiento, cometió el crimen supuestamente y luego se entregó a la policía. Ambos son de nacionalidad paraguaya. La brigada de homicidios sigue investigando y recogiendo pruebas en el escenario del asesinato. El delegado del gobierno, Francisco Martín, apunta también al asesinato machista.
Ayer una mujer fue asesinada en Madrid y todo apunta a que se trata del primer caso de violencia de género en nuestra región en 2026, que ha comenzado de una manera terrible en el conjunto del país. Estamos pendientes de la confirmación oficial de que se trate de un nuevo caso de violencia de género, pero desde luego que es la principal hipótesis en estos momentos.
El delegado hacía también este llamamiento a la sociedad y a las administraciones de la Comunidad de Madrid. Habla de silencio insoportable.
El papel que debemos jugar todas las administraciones creo que debe intensificarse. De ahí un nuevo llamamiento a las instituciones madrileñas, a las administraciones madrileñas, para hacer todo lo que esté en nuestra mano, para terminar con esos silencios insoportables de alguna y para exigir el máximo compromiso de todos para hacer frente a esta violencia que tanto daño hace.
Petronila tenía dos hijos, una de ellos, una niña de tan solo 2 años, hijos que no eran del agresor. Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda todos los días, 24 horas, en el teléfono 016. En una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o al 091.
Gracias, Ramón. Enseguida hablamos de asuntos policiales.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hoy es el mejor día para reservar tu crucero con Costa Cruceros. Haz tu reserva desde solo 100 euros y disfruta de bebidas y transporte al puerto gratis. Ven a Nautalia Viajes y aprovecha las condiciones especiales hasta el 28 de febrero. Elige viajar bien. Elige Nautalia Viajes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Crisis en la cúpula policial, al cese del DAO de la Policía Nacional por la denuncia de la agresión sexual, tenemos que añadir un nuevo cese. Se trata del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, después de meses en los que se ha visto envuelto en varias polémicas, entre ellas el atropello de una niña de 10 años cuando viajaba en un coche policial, el amaño de unas oposiciones e irregularidades en el proceso de selección de las nuevas promociones policiales, madre mía. El cese se produce 7 años después de su nombramiento y, según el ayuntamiento, solo se atribuye al cierre de una etapa. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Hemos entendido simplemente que debíamos comenzar una nueva etapa en la Policía Municipal de Madrid después de estos 7 años donde, si me permiten la expresión coloquial, se ha dado la vuelta como un calcetín a una policía municipal que encontramos absolutamente bajo mínimos. Por supuesto, agradecer los servicios prestados por el hasta hoy director general, pero ya digo, simplemente entendemos que es el momento de abrir una nueva etapa, un nuevo impulso dentro de la Policía Municipal de Madrid.
Bueno, tarde me parece. No es el único jefe judicial, policial del que se habla últimamente. El jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares También ha sido denunciado por una supuesta agresión sexual, asunto que ha llegado hasta la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Mar Espinar, del Partido Socialista, y a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
¿Le ha llamado ya María Guardiola para que usted le explique cómo ser más machista que Vox? Porque en esto de ser una cómplice de acosadores es usted una maestra. Lo último es callarse cuando su protegida, Judith Piqué, no cesa al jefe de policía en Alcalá de Henares, investigado por maltrato porque la víctima no era de Alcalá, sino de Torrejón. ¿Pero qué es esto, señora Ayuso? ¿En Torrejón las víctimas son menos víctimas?
Siguiendo con los asuntos policiales, la Policía Nacional ha desmantelado un centro de producción de marihuana en un bloque de viviendas en Villaverde. Estaban perfectamente estructurados en pisos ocupados con CAI destinados en exclusiva al cultivo y preparación de esta droga. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La oficina, así denominaban los ahora detenidos este centro de producción y de preparación de marihuana, que se distribuía en 16 viviendas de tres bloques en el barrio de Villaverde. Según los agentes, tenía un nivel muy alto de especialización, ya que diversificaba cultivos, lo que le permitía no solo tener producción constante todo el año, sino controlar más eficazmente las condiciones de los cultivos. A esto se sumaba que los detenidos tenían un reparto claro de funciones y aparatos con la última generación valorados en 300.000 euros. Fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma por el fuerte olor que salía de sus viviendas. Ramón García es jefe de sección de la Policía Judicial del Distrito de Usera Villaverde.
Muchos vecinos pues alertaban de fuerte olor a esa sustancia, a marihuana, porque en su cuando está en estado de floración huele mucho, y gracias a la participación ciudadana y posteriormente, por supuesto, las investigaciones que hemos hecho por nuestras cuentas, pues hemos podido llevar a cabo esta operación.
La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando las pesquisas llevaron a los agentes hasta un clan familiar muy conocido en el barrio. Los 5, 3 mujeres y 2 hombres, ya han sido detenidos, y junto a ellos se han incautado hasta 4.300 plantas de marihuana, se han intervenido 28 cuentas bancarias, 5.000 euros en efectivo, 2 vehículos y armas como un fusil de asalto. Francisco Podio es inspector de la sección de canábicos de la Brigada Central de Estupefacientes.
Es asestar un importante golpe contra lo que es las actividades de cultivo de tráfico de marihuana. Pretendemos ahondar en esta actividad porque creemos que es fundamental para atajar lo que ahora mismo es un gravísimo problema en cuanto a lo que es las actividades de cultivo, porque las tenemos focalizadas en los núcleos urbanos, donde ya no les preocupa en absoluto a los delincuentes, que funcionan como auténticas redes criminales.
Solo el año pasado, Pilar, la policía desarticuló en Madrid más de 110 narcopisos y detuvo a cerca de 300 personas por estar relacionadas con este tipo de actividades.
Madre mía, gracias, David.
A ti.
Bueno, y la bandera de Colón sigue sin resistir los envites del viento. Es la tercera vez que se iza y se ha vuelto a romper. En este caso, no ha aguantado ni siquiera la izada. Se ha roto inmediatamente. La empresa es la misma. También lo son los materiales, con lo que se va a investigar todo lo que está pasando. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Se produjo una rotura en la bandera y por lo tanto estamos analizando. El proveedor de las banderas es el mismo de siempre y la calidad de las banderas es la misma de siempre. Y es verdad que ya no estamos en ningún periodo de aviso meteorológico. Ayer había algo de viento en Madrid, en algunos momentos con rachas un poco más fuertes, pero no estamos en un periodo ni de lluvias ni de aviso meteorológico por viento, con lo cual vamos a analizar exactamente qué es lo que ha podido ocurrir con esa bandera.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real.
Ya llega el primer musical del Romancero. Más acá de los romances. Una divertida aventura por las raíces de nuestra poesía. El Romancero, raíz del siglo de oro y alma de nuestra cultura. Historia, emoción y palabra viva en escena. Edad recomendada a partir de 12 años. Del 21 al 28 de febrero en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente, porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
La huelga de médicos de esta semana contra el Estatuto Marco ha obligado a suspender 24.216 consultas externas en hospitales, 1.400 cirugías, 3.025 pruebas diagnósticas en la sanidad pública madrileña. Te quedas con la tarde de COPE. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión del diputado independentista Gabriel Rufián de promover la reorganización de la izquierda no deja de ser un canto de sirena de quien atisba su fin de ciclo en la política española. Desautorizado por su partido, Esquerra Republicana, Rufián se rodeó de activistas y representantes de la farándula, también periodística, para proponer una candidatura única de las izquierdas.